Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Muy bien, acá en los estudios de Radio Martín, la ciudad de Miami, les saludamos como de costumbre en esta tertulia de las noticias como son, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil. ¿Qué tal?
¿Qué tal? Saludos, bien, por aquí todo bien, esperando llevarles nuevamente otra tertulia de las noticias como son a los que sintonizan y también a los que pueden ver a través del Facebook Live y YouTube, ¿no?
YouTube, exactamente.
Bueno, pues saludos a todos.
Sí, señor. Así que, bueno, a los radio oyentes de la radio y, por supuesto, radio oyentes, no van a ser de la televisión, y a los televidentes de redes sociales, de nuestras redes sociales, muchísimas gracias por la sintonía. Siempre les digo que si les gusta la información y, sobre todo, nos sintonizan, nos están viendo a través de Facebook, que compartan el programa con amistades o lo ponen en su muro, y de esa manera, pues, la información llega a mayor cantidad de personas. Gracias a todos por la sintonía. Sí, señor.
Muy bien. Hoy comenzamos la tertulia con esta nota que recogemos de Diario de Cuba. El economista Pedro Monreal corrige a Gil. El empobrecimiento de los cubanos no se debe al embargo y a la pandemia.
Esta nota de Diario Cuba, interesante. Ellos se basan en un hilo de opiniones que pone Pedro Monreal en Twitter.
Que ya nos ha acostumbrado a eso.
Hombre, no. Esa es la red social del señor Monreal, de este economista cubano, reconocido economista cubano.
Muy activo ahí.
Muy activo en Twitter, y ha hecho un hilo de seis opiniones, que sobre todo está dedicado a esta reunión del Consejo de Ministros. Y le dice a Gil que no, que el embargo y el bloqueo y todo, y la pandemia no es el empobrecimiento, esto no produjo el empobrecimiento del pueblo cubano.
Sí, palabras de Miguel Díaz-Canel: necesitamos que los empresarios apuesten con todo por el país. Sí, cierro comillas.
Bueno, déjelo ahí, ¿para qué voy a hablar del tema si lo mismo le echa mano a los empresarios que a los rusos, que a los chinos, a lo que le aparezca?
Que a los emigrados.
A cualquiera. El problema es que lo que hace falta es dinero dentro de Cuba y la gente no quiere invertir.
Y aduana de Rusia planea abrir oficinas y operar en Cuba. Las propuestas de hoy.
Interesante. Las vamos a discutir justamente con Miriam Leiva, nuestra tertuliana de hoy. Miriam Leiva, periodista independiente, es una de las columnistas de Cubanet y además tiene su propio blog Reconciliación Cubana. Así que con Miriam Leiva, a tertulia, Juan.
Tertulia. Las noticias como son.
Saludos, Miriam. Bienvenida. ¿Cómo estás?
¿Qué tal?
Bien, un saludo para todas las personas que nos escuchan y nos ven. Y bueno, aquí esperándolos estaba ustedes como cada martes y viernes.
Sí, señor, y con el tomate caro, Miriam Leiva, me comentabas antes de comenzar.
¿Si fuera el tomate solo?
El tomate anda por 500 pesos, ¿verdad? La libra.
Sí, y además la vendedora me dijo que lo había rebajado. Digo, sí, ¿cuánto costaba ayer? Dice 600.
Dios mío. Dios mío.
No pregunte por el plátano.
¿Y el plátano macho a cuánto? Es como a
50, cada uno 50 pesos.
50 pesos un plátano macho.
Sí,
Dios
sí,
mío.
Sí.
Bueno,
el maduro estará más caro.
¿El qué?
El maduro más caro.
Yo no sé. Y el platanito manzana.
Oye, además no son tan grandes, fíjate. No son tan,
ya no son los plátanos machos.
No es tan robusto, como es la palabra, que el adjetivo que está ahora, ¿cómo se llama? De moda. Robusto.
Pero salen sus mariquitas, salen sus mariquitas.
Sí.
Bueno, vamos a la primera nota. El ministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil, achacó al embargo y la pandemia COVID-19 la reducción del poder adquisitivo de los cubanos al rendir cuentas sobre su gestión durante los últimos 5 años ante el Consejo de Ministros. Según lo citó el medio estatal Cuba Debate, el titular cubano de Economía y Planificación afirmó que en el mencionado periodo el país estuvo sometido a los efectos del recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por el gobierno de los Estados Unidos y de la grave crisis que trajo consigo la pandemia de COVID-19. Hill sostuvo que esos fenómenos han producido un deterioro sustancial del poder adquisitivo de los ingresos de los trabajadores y pensionados y de las condiciones de vida de la población, sin hacer la menor alusión a la implementación de la tarea ordenamiento en la que el ministerio encabezado por él tuvo una implicada directa. Sí, hay que leer esto con detenimiento.
Una implicación.
Una implicación, claro. Y hay que leer esto con detenimiento, Miriam, y paso ya contigo. Porque ¿quién presentó al país la tarea de ordenamiento?
Hombre, pues el ministro.
¿Y por qué se les ocurre la tarea de ordenamiento? Y lo otro, ¿qué ha sido de la tarea de ordenamiento? ¿Qué ha representado para el pueblo cubano?
Y lo otro, si no sirve, ¿para qué insistes en ella?
De verdad, bueno, Monreal corrigió al ministro en su cuenta, en su hilo de Twitter, acompañado de un gráfico basado en datos de la ONEI. Es decir, que fue muy puntual el señor.
Claro.
Miriam,
contigo.
Bueno, esto es una reunión del Consejo de Ministros donde el presidente reunió a todos los delegados, gobernadores, los del partido, los centros de estudio, etcétera, etcétera, para hacer un análisis, como hacen todos los meses, realmente aquí lo dan como si fuera algo extraordinario, pero cuando está terminando cada mes él hace esas reuniones. Y como igual que cuando en esas reuniones, pues algún gobernador le toca hacer un resumen de su trabajo y siempre Gil, todos los meses, Gil hace un informe de cómo se ha comportado la economía durante ese mes, que prácticamente es original y copia.
Sí.
Y entonces habla, ¿no? En el caso, como hay una referencia de Monreal a Gil, hace una referencia al trabajo del Ministerio de Planificación y Economía que él dirige, y él dirige eso, pero realmente, aunque él se basa en el plan, cómo tiene que ser ejecutado, etcétera, etcétera, hay una realidad. Lo fundamental ahí, y que él trata de esquivar, porque como ustedes decían, fue implementada por él la gran tarea de ordenamiento, se pasaron 10 años para elaborarla y ha sido y sigue siendo una debacle, pues él le pasa por al lado. Inclusive el presidente, Díaz-Canel, anteriormente se había referido a que que había cosas, que quizás medidas que quizás había que arreglar, que modificar, porque no dijo quitarlas totalmente, que había que modificar, inclusive dijo corregir las medidas que se han implementado como parte de la tarea ordenamiento. O sea, no está criticando la tarea ordenamiento ni dice que van a tomar a hacer cambios sustanciales, sino que un poco que la toca porque ha sido tan criticada, pero no es un problema de crítica, es los efectos que está teniendo. Y eso ahí está, de ahí surge toda la situación esta de inflación, de desestímulo a la producción, y hay otros factores que también inciden, ¿no? Como esto de que el impago, como se dice, que no pagan a la gente, a los productores, en fin. Hay situaciones que se han ido creando y cada vez se han alimentado más desde el gobierno, porque cómo se han quitado las culpas de arriba, como hemos estado diciendo hace ya algún tiempo, mandando todo para abajo. Ahora quienes lo tienen que resolver es el municipio, los intendentes y el bodeguero quizás que no va a poder seguir robando ni estar en la bolsa negra. En fin, que la situación ellos se la han quitado de arriba y lo único que hacen es ir a los lugares a decirle a la gente que tienen que trabajar y qué sé yo, porque además saben que hay un malestar muy grande en la calle, en el pueblo, que es el que está sufriendo la falta de alimento, los altos precios, el hambre de los hijos, la desnutrición, en fin, todo lo que estamos padeciendo, y como ellos se aferran y en vez de dar soluciones, ¿qué es lo que hacen? Una gran propaganda de que ellos van a estudiar, a escuchar al pueblo, que si hay que cambiar cosas se van a cambiar, sí, pero ¿cuál es la fundamental? Ustedes la mantienen y además le tiran todo para la base, para que sea quienes le den el frente y lo resuelvan. Entonces, mientras que eso se mantenga así aquí, sencillamente no, este país no va a progresar, vaya, no progresar, no va a salir del hueco este en que nos tienen metidos, y realmente ya la situación es muy crítica y no estamos para los datos estos pequeños que da Gil, como esto mismo, que si no se cumplió en el arroz, señores, eso lo sabemos, si nos están dando las libras, las 7 libras de arroz mensuales por la cuota de abastecimiento, nos están dando, como dicen ellos, fraccionada. O sea, te dan 2, después te dan 3, después quizás 1. El café, ahora fue que dieron un paquetico en algunos lugares. Desde junio no vendían café. En fin, y así pica y se extiende, y los precios que son, vaya, imposible de afrontarlo.
Yo, antes de pasar ya a la próxima nota, en este hilo de Pedro Monreal, creo que el número uno, el encabezado, vale la pena leerlo y que la gente en Cuba lo escuche. Aquellos que pueden entrar a Twitter, busque Pedro Monreal y lo verán. P. Monreal, PM Monreal, así, arroba PM Monreal. Dice el encabezado, quizás sea la manera en que la prensa está informando, pero en la reciente sesión del Consejo de Ministros, las rendiciones de cuentas de un ministerio y de 2 gobiernos provinciales no parecen que mostraron cuentas, aunque hicieron cuentos. Yo creo que mucho, que esto es lo que el cubano le llama el bla, 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 mucho cuento, mucha justificación, y la rendición de cuentas como tal, la de verdad, no se hace. Todo es los planes, y el municipio, como dice Miriam Leiva, el municipio, y de ahí nos salen.
Y lo mismo se escucha, tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir nosotros.
Y ¿cómo? Manden más.
Vamos.
Estás escuchando las noticias como son.
Dice Juan Pendaz que la computadora se le trabó ahí, que no funcionaba.
El dedo. Bueno, Miguel Díaz-Canel se enredó diciendo una cosa y la contraria en el último Consejo de Ministros, en el que corrió a su cargo la parte dogmática de la reunión. El mandatario volvió a recurrir a la receta de la motivación vacua, dice aquí Diario 14 y medio, sin ayudas ni incentivo en medio de una crisis en la que todo pasa por Estados Unidos, incluso la catastrófica gestión de Alejandro Gil. Oiga usted hasta dónde llega esto.
Sí, sí.
El ministro de Economía y Planificación hizo una curiosa rendición de cuentas en la que parecía ser más bien víctima del inquilino de la Casa Blanca. Dice que repasó las medidas de ahorro, enfatizando alguna de la prensa oficial, ha promocionado como el uso de hornos de leña en panaderías, pidió apoyo a instituciones para reforzar el transporte, ha mostrado satisfacción de haber capeado mejor que el pasado año la escasez de luz. No sé, es una cosa que se repite y se sigue repitiendo.
¿Te quiere que yo le diga lo que dijo Díaz-Canel?
No lo repita.
No, sí. No, hay que decirlo. Mira, Díaz-Canel dijo, tierras tenemos, personas tenemos. Nos puede faltar combustible, nos pueden faltar insumos, pero hoy no queda más remedio. Hay que producir alimentos con técnicas de agroecología. Escuche esto, agroecología. Esa es la palabrita del momento. Técnicas de agroecología, sabiendo que la eficiencia no va a ser la misma, pero hay que producir, dijo Díaz-Canel, como si el campesino le bastara con desear la buena cosecha. O sea, agroecología y el tomate a 500 pesos.
Cuidado con la emoción y la presión arterial suya.
Porque yo ahora,
Miriam, vamos contigo a La Habana.
No tengo ni idea.
Vamos.
Bueno, agroecología. Miren ya. Voy a ver a Miriam ahí en la casa.
Cuidado
ahí
con esa emoción.
Una maceta, 3 tomates y un ají para el mes entero.
Usted se emociona,
Dios
mucho.
Mío,
Miriam, vamos.
Bueno, nada, la agroecología es los gusanitos que cultivan en los laboratorios esos que tienen laboratorios muy poco desarrollado que tienen en desde hace muchos años en el campo y realmente que nunca fueron muy utilizados y ahora le dicen que tienen que hacer eso y otros tipos de usos porque sencillamente como han cortado toda la importación de fertilizantes y herbicidas y no hay combustible ni para lo más elemental, pues esto es lo que le están diciendo al campesino que use. Pero realmente esto no es lo que va a resolver los problemas aquí del país. Ya decíamos antes, lo que tienen es que abrir que dar posibilidades a los campesinos, a las personas que produzcan, que puedan ganar, que puedan tener realmente un modo de vida con ganancia, que les paguen, porque si no les pagan no incentivan al productor, y así sucesivamente. Hay una cuestión que es elemental. El presidente ahí habló de que bueno, que hay que reforzar las mini empresas, o sea, hacer, estimular la creación de mini empresas estatales, porque las grandes empresas estatales puede ser que estén en quiebra, pero quizás tengan una mini empresa, vamos a pensar que es un chinchal, un taller, que puede ser que produzca algo colateral que quizás no tiene ni que ver con lo que produce la empresa como tal, y entonces pueda ir ganando algo y los obreros de allí puedan ir teniendo alguna modo de vida. El presidente inclusive dijo que hay fuerza de trabajo y que hay técnicos. ¿Dónde están? Si está sobre todo en el campo, está despoblado. Los campesinos que están allí mal pagados y disgustados están ya porque son unas personas ancianos casi, y entonces los hijos y los demás se han ido, empezaron a emigrar para las ciudades, y ya donde están es, bueno, ahí, como se dice, a 90 millas. Entonces, esta es la situación que hay, que bueno, parece que a veces ellos mismos se quieren engañar, ¿no? Ya no es un problema de que quieran engañar a la población, porque la población no es la que está viviendo los problemas y no hay quien la engañe, sino que ellos mismos, es como si fuera una ilusión, no sé, de vivir fuera de la realidad, o hacernos creer que ellos tienen alguna solución mágica, porque realmente no se le ve, y las cuestiones que ellos plantean como resoluciones o posibilidades realmente no lo son. Ahora mismo, otra de las ilusiones que han traído es la famosa cartera de inversiones, que la presentaron, la nueva, ¿y qué inversiones si hasta ahora no ha servido para nada? ¿Y quién va a venir a invertir en Cuba con la poca seriedad, garantía que hay y todas las otras dificultades?
La subieron a 729 proyectos. La cartera de oportunidades ahora, a 729 proyectos para que inviertan.
Dímelo.
No, y
sí, pues, te van oye, perdona, porque sí. Te van acumulando.
Claro, se les acumula, no llegarán a mil en cualquier momento.
La lista
momento.
Será eterna.
Bueno, tengo una nota, mira, Díaz-Canel estuvo genial. Díaz-Canel dice que lo primero, es el primer bien, es el alimento. Hay que producir alimentos. Es el primer bien que hay que poner en función de la población con mejores precios. Además señaló que las MIPYMES serán fundamentales en su contribución. También las MIPYLES estatales, no solamente las privadas, las estatales. Dijo, necesitamos que los empresarios apuesten con todo por el país, que piensen como país, y por supuesto eso lleva también una exigencia desde las estructuras de dirección de todos los organismos.
Sigue apostando por los MIPYMEROS. Sí, lo que próxima. Pasa que...
Y como dice, oye, perdona, ajá. Y como dicen ellos, y seguirlo a punta de lápiz.
Ah, bueno, pero... mira, aquí lo tengo. Aquí está el lápiz.
Con los pies en la tierra y el oído en la tierra y a punta de lápiz.
Bien, pues con a punta de lápiz me voy. Aquí lo tengo en mi mano. Vamos, Juan. Para la aduana.
Estás escuchando las noticias como son.
Bueno, los intereses de Rusia en Cuba serán atendidos por una oficina de representación del Servicio Federal de Aduanas ruso. Así lo indicó el jefe interino de ese departamento, Ruslan Davidov, durante el Foro Internacional de Aduanas que se celebra en la capital rusa. Y en declaraciones a la agencia de noticias TASS, el directivo señaló que Moscú pretende que la oficina en Cuba se ocupe también de los intereses rusos en Nicaragua y Venezuela. La expansión internacional de servicios aduaneros de Rusia comprende también la próxima apertura de oficinas en Irán y Egipto, según Prensa Latina, y en medio de un contexto de sanciones internacionales a Rusia por su invasión de Ucrania y anexión de Crimea, y Moscú busca implementar así oficinas aduaneras en terceros países aliados para eludir sus efectos.
Y es interesante, ya vamos a pasar a Miriam Leiva, pero es interesante, hay un señor, quizás no lo conocen, no están familiarizados con el nombre, yo tampoco estaba muy familiarizado, Paolo Gentiloni. Paolo Gentiloni es el comisario europeo de economía. Este hombre ya ha venido advirtiendo desde principios de este año que la lucha contra la elusión de las sanciones se ha convertido en prioridad número uno de la Unión Europea. Y precisamente todo parece indicar que lo dicho por Gentiloni es lo que está tratando de hacer el gobierno cubano, el gobierno ruso, de abrir aduanas en Cuba que atiendan Nicaragua y Venezuela, abrir aduanas en otros lugares, porque entonces estos países le pueden servir como un puente. Es decir, la aduana cubana recibe productos de un país y entonces a través de la aduana rusa en Cuba se envía a Rusia.
Él también lo dice.
Y está brincando el las sanciones.
Que lo que hay también detrás de todo esto es eludir las sanciones de Rusia.
Miriam Leiva.
Sí, acuérdense que cuando empezaron a venir los grandes estos dirigentes rusos aquí, enviados por el año pasado, sobre todo por Putin, pues una de las cosas que habíamos analizado era si esto era asentarse aquí para producir, para traer mercancías y estar dirigiéndolas hacia América Latina en general y también la importación hacia Rusia. Por eso es que están también tomando un gran peso o quieren tomar peso ahí en la zona especial de desarrollo del Mariel, donde tendrán ahí una base de transporte, de recibir mercancía y mandar, y también de producciones. ¿Qué pasa? Que esa va a ser el lugar de logística de ellos. Inclusive al gobierno cubano le viene, vaya, muy bien. ¿Por qué? Porque ese puerto se ha ido acondicionando para cuando pudieran venir los panamás y otro tipo de comercio con Estados Unidos. Eso no ha podido ser, y bueno, esto es una fuente que además pudiera ser también desde China.
Claro, Miriam, pero yo veo también otro problema en esto, y quería que por lo menos tu opinión, tu comentario. Como se dice en buen cubano, yo creo que el gobierno de la isla, el gobierno de Miguel Díaz-Canel, sigue metiéndose en la pata de los caballos al servirle de testaferro, como le quieran llamar, o servir de puente, como quiera, para violar las sanciones a Rusia. Rusia es un país que está en este momento calificado en lo peor de lo peor en el mundo entero por esta agresión sin justificación alguna sobre Ucrania. Esta tendencia continua del gobierno cubano de alinearse con Rusia, yo creo que esto le puede traer problemas en el ámbito internacional. Yo lo decía el otro día en un programa, el gobierno cubano lo que necesita es poder hablar y poder hacer negocios con cualquiera en el mundo, con cualquiera, y no alinearse a un bloque que lo que hace es que le va a restar posibilidades con los bloques más importantes del mundo occidental.
Quiero compartir también con ustedes y los oyentes parte de esta información que dice, recuerda, que Cuba y la Unión Europea mantienen vigente un acuerdo de diálogo político y cooperación que les permite al régimen cubano acceder a los mercados europeos y a formas de financiación a través de proyectos de cooperación que podrían verse relacionados con los intereses rusos y su estrategia aduanera para evadir sanciones económicas.
Ya hay algunos europarlamentarios que han pedido que se revise este acuerdo.
Pero no
bueno,
sucede.
Bueno, yo creo que el gobierno cubano no va por buen camino en ese sentido. No sé cuál es la opinión de Miriam
Leiva. El tiempo dirá.
Sí, tú tienes razón, y hay una cuestión que es fundamental. Acuérdense que en estos momentos la crisis económica aquí y las necesidades son tales que Rusia puede suministrar algunas cuestiones que son fundamentales, como ya está haciendo, que es el petróleo, por ejemplo, el combustible. Y bueno, el gobierno está en una situación tan crítica que hoy más que nunca, creo, ya casi estamos más que en la época de la crisis de octubre, o sea, del año 62, cuando impactó de una manera tan... se tiró de todo cuerpo ahí con Rusia, pues con la Unión Soviética, pues en este caso son dos cosas, o sea, servir tanto la cuestión económica y de transporte y todo esto que hemos hablado antes de Rusia, pero también ser como un elemento enfrente a Estados Unidos, donde Rusia está aquí enfrente a Estados Unidos y mientras tanto está llevando su guerra allá en Ucrania. O sea, es también, yo creo que tanto la parte económica como geopolítica ahí juegan un papel, como siempre ha hecho aquí el gobierno cubano en manipular esas cuestiones. Y claro que nosotros podemos estar en un gran peligro.
Cuando se pegaron a los soviéticos y se desmerengó el bloque soviético, se acabó y llegó el periodo especial. Gracias a Dios, para el gobierno cubano le apareció Hugo Chávez. Pero ahora se vuelven a pegar a Rusia, no a los soviéticos, a Rusia, y si este proyecto ruso no funciona, ¿a quién se van a pegar? ¿De dónde van a sacar? Yo creo que son errores de geopolítica, como dice Miriam Leiva.
Llevan 60 años con sus errores.
Sí.
Bueno, Miriam Leiva, muchísimas gracias a ustedes también. Hasta aquí, Tertulia.